Aprovecha tu momento. Es el título de la nueva serie que estamos iniciando en este día. Aprovecha tu momento. ¿Cómo así? Aprovecha tu momento. ¿Cuál momento? Podría preguntarse usted. La vida es una sucesión de momentos. Esa es la vida, al fin y al cabo. Una sucesión de momentos. Un momento y otro y otro. Y en cada momento Dios nos está dando oportunidades. Cada uno de nosotros, el Señor nos regaló hoy 24 horas. Sí, a usted, a mí, nos regaló 24 horas. Nos regaló 1,440 minutos, 86,400 segundos. ¿Cuántos de esos nos gastamos ya? Ya nos los gastamos. Y ya el tiempo es uno de los recursos no renovables. Lo que Dios nos da, Él nos consignó esta mañana esas 24 horas y no las podemos recuperar. Él es tan misericordioso que a la gran mayoría nos vuelve a consignar mañana las otras 24 horas y de nosotros depende cómo vamos a utilizar cada uno de esos momentos que el Señor en su misericordia nos regala. ¿Cuántos de ustedes les gusta que les consignen? ¿Cierto? Nos gusta que nos consignen. Pues eso es lo que hace el Señor, nos consigna y nosotros vamos gastando de esos minutos, horas, días que el Señor nos va consignando. Ahora todo depende del uso que queramos hacer. Aprovecha tu momento. Es un estudio del libro de Esther. Estudio del libro de Esther. ¿Cuál es ese libro? Pues Esther es uno de los libros históricos que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Recuerda? En el Antiguo Testamento y en toda la Biblia hay diferentes géneros literarios. Y uno de los géneros literarios que tenemos es el de historia. Y tenemos... ¿Quién recuerda cuántos libros de historia hay en el Antiguo Testamento? Se nos olvidó. Bueno, entonces recordar. Tenemos 12. Son 12 los libros históricos que tenemos en el Antiguo Testamento. Comenzando con Josué, Jueces, Rut, Primera y Segunda de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. 12 libros históricos. ¿Eso me los aprendí? Hace sus añitos. Sus añitos, pero no se me ha olvidado. Eso sí, no se me ha olvidado. Son 12 libros de historia. Y en esos libros, cada género de la Biblia tiene sus peculiaridades, sus particularidades. Pero esos libros de historia en el Antiguo Testamento relatan la historia del pueblo de Dios. Y entre esa división histórica termina precisamente con el libro de Esther. Es un libro que tiene 9 capítulos, 10 capítulos tiene el libro de Esther y nos muestra una historia muy interesante. Varias películas se han hecho del libro de Esther porque tiene tal trama que puede cautivar la audiencia. Y algunos de ustedes conocen muy bien la historia de Esther. Otros no la conocen, vamos a estar refrescándola. Pero lo más importante no es la trama del libro en sí, no es todo lo que los detalles interesantes que de pronto pueden cautivar nuestra atención. Lo más importante son las lecciones que el Señor nos da para nuestra vida hoy. Por mucho que usted conozca el libro de Esther, hay nuevas lecciones de vida que podemos sacar de ella. Y eso es lo más importante. ¿Qué me dice Dios a mí? A través de un libro que fue escrito como 500 años antes de Jesucristo, un libro muy antiguo. ¿Será que una historia tan antigua tiene algo que enseñarme a mí hoy? Es bueno que nos preguntemos. Y usted misma se va a dar la respuesta en la medida que vamos andando por los diferentes capítulos de este libro, por las tramas y las historias que en unos momentos nos parecen enredadas, pero que son apasionantes, pero sobre todo más apasionante son las lecciones de vida que el Señor tiene para cada uno de nosotros hoy. Por eso, aprovecha tu momento, es tan importante. Esta es la última serie de miércoles de este año 2015. Esta es la última de las series del 2015. Acabamos de terminar una serie Medicina para el Alma, donde estábamos hablando, refrescando nuestra mente, deleitando nuestra alma con las enseñanzas de Jesús allá en el Sermón del Monte. Pero ahora vamos a otro tipo de literatura, otro tipo de enseñanza con lecciones supremamente prácticas para nuestra vida. Y cuando hablamos de la última serie del 2015, es una buena preparación para terminar este año equipados con nuevos elementos para iniciar otro año donde podemos recibir y donde podemos ser agentes activos de lo que Dios tiene para nuestra humanidad, porque somos agentes activos para bendecir a la humanidad. Dios bendice a los otros a través de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Y usted es un instrumento en las manos de Dios para bendecir a tantas personas necesitadas de su amor, de su ayuda, de su apoyo, todo tipo de necesidades físicas, emocionales y espirituales. Y aquí en nuestra iglesia, aquí en Champion Forest, estamos comprometidos. Y es nuestra oración, la oración del liderazgo es: ¿cómo podemos equipar a nuestros hermanos, a nuestra comunidad? ¿Cómo podemos equiparnos para ser instrumentos útiles del Señor? ¿Cómo podemos equipar nuestra congregación para tener una vida que agrade a Dios, que tenga satisfacción para sí mismo? ¿Cómo podemos ayudar a nuestra congregación, a cada uno de nuestros hermanos, empezando por nosotros mismos, a seguir creciendo? Como dice el Señor, crece con el crecimiento que da Dios. Ese es nuestro anhelo al Señor, nuestra preocupación, sobre todo nuestro compromiso. Eso significa cómo podemos enseñar la palabra del Señor de tal manera que ayude a las personas cada día a ser mejores, que todos seamos cada día mejor físicamente, mejor emocionalmente, mejor en nuestras relaciones personales, que es que queremos que cada familia sea mejor. Es el anhelo de nuestro corazón, porque eso nos lo enseña la palabra de Dios. Es que queremos que usted esté mejor en su trabajo, es que queremos que usted esté mejor en sus relaciones interpersonales. Queremos cada día estar mejor, queremos cada día prepararnos para aprovechar cada momento que el Señor nos da. Eso es lo que queremos, y la palabra del Señor nos lleva a esto. ¿Cómo podemos estar mejor? ¿Cómo aprovechar cada momento? Piense cómo le gustaría estar a usted dentro de 10 años. Eso como que no nos gusta mucho. Nos cuesta proyectarnos hacia el futuro. La tendencia nuestra es estar más en el presente. Y está bien, hay que vivir el presente, porque si estamos solamente en el futuro, nos perdemos el presente. Otras personas tienen la tendencia a quedarse en el pasado y siempre piensan que el pasado fue mejor, aunque haya sido terrible. Pero para ver el presente mal, entonces dicen que el pasado fue mejor. Mis hermanos, qué bueno que vivamos el presente, pero proyectándonos hacia el futuro, porque cada acción de hoy determina lo que va a ser el mañana. Cada decisión que usted hace hoy determina lo que será su mañana. Y el libro de Esther nos muestra esto con lujo de detalles, con lujo de detalles. Es que cuando usted piensa en cómo va a ser su vida dentro de 10 años, bueno, no la pongamos tan lejos, pongámosla dentro de 5 años. ¿Cómo quiere usted estar en sus relaciones interpersonales, en su trabajo, en sus finanzas, en su vida familiar? ¿Cómo quiere estar dentro de 5 años? Un poquito más fácil. Ya ubíquese, estamos en 2015, en el 2020. ¿Y cómo será que quiere usted estar en el 2016? Pongámoslo más cerquita todavía. Pues lo que haga ahora determina cómo va a estar dentro de un año, y dentro de tres, dentro de cinco y dentro de diez. Por eso, aprovecha tu momento. Qué importante es, cuando hablamos de aprovechar el momento, qué bueno que nosotros entremos en esta serie de aprovechar nuestro momento con la oración del salmista. Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué?
Sabiduría.
¿Cuál es la oración, Señor? Enséñame de tal modo a contar, pero no es a decir, me faltan tantos o he vivido tantos. No, a contar nuestros días quiere decir a vivir cada momento de nuestra vida. Enséñanos a vivir cada momento de nuestra vida, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Con razón viene de la literatura sapiencial. Los salmos es parte de la literatura de sabiduría que el Señor nos da. Y es que derrama sabiduría. Todas estas expresiones se ve desbordante la sabiduría. Enséñame a vivir nuestros días. Enséñame a vivir cada minuto. Enséñame a vivir cada momento de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Porque de cómo vivimos cada momento depende el bienestar que vamos a tener posteriormente en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, hay situaciones adversas que pueden llegar a pesar de que hayamos vivido contando bien nuestros días. Cuando hablamos, la forma como vives tu momento determina tu destino. Y qué bueno tener un destino. El Señor tiene un propósito para la vida de cada uno de sus hijos. ¿Lo cree usted? Dios tiene un propósito para usted. En el Salmo 138, versículo 8, dice, el Señor cumplirá, ¿qué? Su propósito en mi vida. El Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Quiere repetir esas palabras? El Señor cumplirá su propósito en mí. Créalo de todo corazón. Dios tiene un propósito para su vida. Él nos ha creado a cada uno de nosotros, no solo para ocupar un lugar en el espacio, no solamente para respirar, no solamente para mantenernos comiendo tanto que nos gusta, a mí me encanta, no solamente para comer y comer, no solamente para utilizar los recursos que tenemos y un día retirarnos y después morirnos. No solamente para eso nos creó el Señor, Él tiene un plan. Él tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Él tiene un destino para cada uno de nosotros. Él tiene un llamado. Y si usted aprovecha esta, entiende esta ecuación, los dones que Dios le ha dado, los talentos, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros talentos y nos ha dado dones. Cuando hablamos de estos dones, de estos talentos, es algo que el Señor nos regaló sin que nosotros lo eligiéramos. Hay muchas cosas en la vida que nosotros no podemos elegir y el Señor nos la dio. Hoy nomás mientras almorzaba, escuchaba, no alcancé a ver bien la noticia, pero era de un niño que estaba enfermo y él soñaba con un balón de fútbol y soñaba con ser portero en un buen equipo de fútbol. Y él le contó a sus padres el sueño, pero cuando él su cumpleaños, sus padres le llevaron una guitarra, feliz con la guitarra. Y el niño decía, yo no recibí la guitarra, porque lo que yo deseaba era un balón. Yo deseaba un balón. Y a pesar de que el niño estaba enfermo, lo estaban reportando en uno de los equipos de fútbol, porque ya lo habían invitado a jugar en esa liga importante. Es algo que tiene él, un talento que él tiene. Y aunque se lo quieran torcer, se lo quieran distorsionar, por lo menos él tuvo la valentía para decir, no quiero la guitarra. Qué lindo para el que otro, que quiere la música, que quiere el arte, pues no le interesa de pronto el balón quiere la guitarra porque ese es su talento, ese es su don, ese es su llamado. Pero este dijo, no, yo no quiero esto, yo quiero el balón y va en la dirección que tiene. Hay cosas que están en nuestra vida, son regalos que Dios nos da, no los elegimos y sin embargo allí están. Allí están. ¿Qué uso vamos a hacer de esos talentos que Dios nos da? Cuando nosotros hacemos el uso adecuado del talento y del don, cuando hablamos de talento y don, hay ciertas diferencias. Esos talentos son esas habilidades que tenemos, que Dios nos regala. Y los dones son unas habilidades específicas para el ministerio especial, para su servicio en la obra. Son regalos que el Espíritu Santo da a sus hijos. Entonces, si nosotros identificamos talentos, identificamos los dones, más las necesidades, no solamente mis propias necesidades, las necesidades en mi entorno, y yo uno mi talento, mi don, a esas necesidades, eso se convierte más un llamado que Dios me hace, que es mi vocación. Eso va a dar, es igual a mi destino. Es decir, Dios me da regalos, hay necesidades, Dios me llama, y si yo aprovecho cada momento para poner en función esos talentos, esas para resolver, para ayudar en esas necesidades que se presentan en el momento, allí se está configurando mi destino. A veces uno no lo ve así, no se da cuenta, pero lo que uno hace en la vida va configurando su destino, de tal manera que puede llegar algún día a decir, he podido vivir como el Señor quería, he hecho lo que Dios quería que yo hiciera y ahora me encuentro satisfecho de haberlo hecho. Vamos a mirar, uno siempre se pregunta, bueno, pero yo cómo puedo aprovechar bien cada momento. Vamos a identificar los dones y los talentos que Dios nos ha dado. La historia que vamos a estar estudiando en esta serie es precisamente un llamado a identificar dones, a identificar talentos que Dios nos ha dado para poder aprovecharlos. Nos dice la Escritura en 1 de Pedro 4:10 que cada uno de nosotros, como un buen administrador de los diferentes dones de Dios, debe utilizar para el bien de los demás el don especial que hemos recibido de Dios. Fíjense bien que Él está diciendo, cada uno de nosotros, esto no es solamente a los que están en el liderazgo, sean los pastores, los músicos, no, está hablando a toda la congregación. Quiere decir a cada uno de nosotros, diga, a mí también nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Como buen administrador, es un buen administrador, es una buena administradora de esos talentos que Dios le ha dado. De pronto en algunos aspectos hemos administrado bien, en otros los hemos hasta subvalorado y cuando no los utilizamos, recuerda la parábola de los talentos. Dios le dio a uno 10, al otro 5, o a uno 5, al otro 3 y al otro 1, pero el que tenía 5 talentos no lo aprovechó, el que tenía 3, pero ya saben que el que no lo utiliza, Dios le va a quitar ese talento. Te lo doy, no lo usas, me lo devuelves entonces. O si no me lo devuelves, te lo quito. Así de sencillo. Cada uno de nosotros, como un buen administrador, quiere decir los talentos, las habilidades, las capacidades, la inteligencia que Dios le ha dado y muchas habilidades más, no son suyas. Usted es una persona que administra esto que Dios le ha dado. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es del Señor, nada es de nosotros. Por eso dice, como un buen administrador, como un buen mayordomo, como un buen manager, de todo eso que Dios le ha dado, de los diferentes dones de Dios, debe utilizarlo para el bien de ¿quién? De los demás, dice, para el bien de los demás. La tendencia nuestra es mirar, bueno, tengo talentos, qué bueno, me los disfruto, me los aprovecho para mí. Pero sabe que el Señor no quiere que seamos personas egoístas, centrados solamente en nosotros mismos. Vamos a aprovechar esos talentos, porque dice, utilizarlos para el bien de los demás. El don especial que hemos recibido de Dios. Ahora, ¿qué va a pasar con usted si todo lo invierte para bendecir a los demás? No hay persona más bendecida que el que utiliza su talento para bendecir a otro. En la medida que utiliza los talentos, los recursos, talentos, recursos y todo lo que Dios le ha dado para bendecir a otras personas, la primera persona bendecida va a ser ella. Y entre menos esté pensando en ella, más bendición va a ser. Se va a devolver. Pero si lo hace, yo doy para que me den o para que me bendiga, ya se le olvidó. No está haciendo la administración adecuada. Es dar, es administrar, es poner en función el talento y lo demás. Dios lo va a hacer. ¿Cómo saber lo que Dios quiere que haga con mi vida? Si queremos saberlo, adentrémonos en esta historia de Esther. Esta historia de Esther tiene mucho que decirnos hoy. El libro de Esther, como les decía, es ese libro de historia y es la historia, relata específicamente la historia de los judíos exilados en Persia. El pueblo de Dios había sido invadido como 100 años atrás por el rey Nabucodonosor. ¿Recuerdan cuando el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue y tomó por esclavos y sacó al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que es el reino del sur? Lo llevó esclavo a Babilonia. Y como siempre pasa en los grandes imperios, el gran imperio babilónico fue dominado por otro imperio que surgió, que es el imperio de los medos y de los persas, el imperio medo-persa. Esa es la historia de toda la humanidad. Una amiga me preguntaba en estos días, ¿y tú qué crees con el gran imperio americano? ¿Cuánto tiempo irá a durar el gran imperio americano? Yo le decía, bueno, no lo sé, Dios lo sabe. Dios es el que lo sabe, pero la historia siempre va mostrando, los grandes imperios crecen, florecen, llegan a tener muchos recursos por un imperio y después viene otro imperio, sino, y sobre todo si ese imperio no hace buen uso de esos recursos que Dios le ha dado. A este imperio donde nosotros vivimos, Dios le ha bendecido con recursos grandes, extraordinarios. La buena administración de esos recursos va a ser determinante en que pueda mantener su imperio. No el explotar a otros, sino en administrar los recursos que Dios le ha dado a este imperio. Entonces, eso pasó con el imperio de Babilonia. Vinieron el rey Darío y arrasó con el imperio babilónico, y los judíos que habían sido deportados, que habían sido llevados por Nabucodonosor, ahora quedaron exilados bajo el imperio de Medo-Persa. Ahora no era ya el rey Darío, sino Jerjes, que era el hijo de Darío, el que era el rey, y tiene también el nombre Asuero, que aparece en la historia de Esther. Así que el libro de Esther es un libro muy singular, tan interesante y hasta raro. ¿Sabe por qué? Porque es el único libro de la Biblia donde no aparece el nombre de Dios. ¿No encuentra usted el nombre de Dios? ¿No encuentra el término vayan a orar específicamente? ¿No encuentra el concepto del templo, de la adoración, de los rituales, todo lo que aparece en los otros libros de la Biblia? Por eso les digo, es un libro tremendamente extraño. ¿Cómo entró en el canon de la Biblia? Porque la presencia de Dios, la providencia invisible de Dios, revelada a través de una mujer piadosa, se identifica sus talentos y se somete a su voluntad. La presencia de Dios es una realidad. Es Dios invisible, pero es un Dios que no ha olvidado a su pueblo. Es un Dios que aunque el mismo pueblo no hace mención directa de él, indirectamente se ve la presencia de Dios en todos los momentos, en unos momentos de crisis terrible, en unos momentos cuando el pueblo siente que va a ser destruido, totalmente arrasado de sobre la faz de la tierra, allí la presencia de Dios se hace tan visible, se hace tan real. No aparece el nombre de Dios, pero Dios está presente. No es, la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. De pronto ellos no decían en ese momento Señor, Señor, pero ahí estaban reconociendo la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es una realidad en el libro de Esther. Y se hace realidad a través de una persona insignificante. De pronto cualquiera de ustedes que están aquí es mucho más significativo, es mucho más protagonista que lo que era Esther en ese momento, en ese contexto. Pero el Señor usa los talentos de una persona que actúa de acuerdo a su voluntad. En ese gran imperio persa, otro detalle interesante es que la literatura secular, el libro de los historiadores como Josefo, como Heródoto, mencionan, hacen tantas menciones en la historia secular sobre cosas que sucedieron, que están registradas en las crónicas de Israel, que están registradas en las crónicas de Medio y Persa y que están registradas en la Biblia, que demuestran la veracidad del relato, que no es un cuento bonito que alguien se inventó, sino que es que tiene una historicidad, que tiene una confiabilidad y que hay una serie de pruebas externas, además de las internas. Internas es lo que está en la Biblia, que es la coherencia interna. Pero Josefo era un historiador, Heródoto era otro estudiador. Además hay estudios arqueológicos que demuestran del imperio medo-persa, de los palacios de la época que coinciden con los relatos. Entonces vemos la presencia de Dios, vemos la confiabilidad del relato histórico que nos muestran que Dios tenía un mensaje. En este libro encontramos, hoy apenas estamos dando una introducción, encontramos varios personajes que vamos a estar viendo en esta serie de estudios, pero sobre todo encontrando enseñanzas prácticas para nuestra vida. Hoy estamos mirando más algunos elementos históricos. ¿Cuáles son algunos de esos personajes? Asuero, el rey de Persia, yo escribí Babilonia, perdóname, pero es una equivocación. Asuero es el rey de Persia. No es rey de Babilonia, es el rey de Persia en ese momento. El que fue rey de Babilonia fue Nabucodonosor. Si hace una anotación, táchelo. Yo no sé ni por qué lo escribí, pero enseguida me di cuenta cuando lo veo. Era el rey de Persia en ese momento. Era un hombre muy poderoso. Su imperio llegó a ser tan grande que iba desde la India hasta Etiopía, hasta África, desde India hasta África, en Etiopía. Tenía 127 provincias, una gran extensión. Se podía decir, y así lo registra la historia secular, que era el hombre más poderoso en ese momento. ¿Quién sería el hombre más poderoso hoy? Es un poquito difícil decirlo. Hay algunos que son los más poderosos económicamente, otros son los más poderosos políticamente, otros son poderosos en cuanto a su intelectualidad, en cuanto a lo científico. Hoy en día no es tan fácil decir el más poderoso, depende de desde qué perspectiva se mire. Pero Asuero en aquella época sí se podía mencionar que era el hombre más poderoso en cuanto a riquezas, en cuanto a poder, tenía el más grande poder, la extensión más grande de gente estaba bajo su poderío. él ocupaba el trono allí en Susa, que era la capital del gran imperio persa. Ese es uno de los personajes, el rey de Persia. El segundo personaje se llama Amán. Era un funcionario malvado. En el libro de Esther, el capítulo 3, el versículo 1, habla de este hombre influyente, muy rico, tenía la segunda posición después del rey Asuero. Tenía la segunda posición. Usted va a ver a un hombre intrigante, egoísta y terriblemente antisemita. ¿Sabe qué quiere decir antisemita? Que está en contra de los judíos, odiaba a los judíos. Y más adelante les voy a contar por qué era que odiaba a los judíos. ¿Recuerdan algún personaje en la historia moderna antisemita que odiaba terriblemente a los judíos? ¿Quién fue ese? Hitler. Oh, ¿verdad que sí? Lo tiene muy claro. Hitler es un personaje antisemita que odiaba a los judíos de tal manera que mandó en el holocausto, mandó a matar 7 millones de judíos. Esa es la historia. Amán se parece a este, Hitler se parece al Amán de aquella época. El otro personaje es Mardoqueo. Mardoqueo lo encontramos su historia en Esther capítulo 2, versículos 5 y 6, y a partir de allí la historia de Mardoqueo se hace muy vívida y muy adictiva a través de toda la historia. Uno de los personajes admirables en este libro es Mardoqueo. A veces toda la gloria se la lleva Esther, pero Mardoqueo fue tan sabio, tan inteligente, con una capacidad de confrontar y decir específicamente lo que tenía que decir para mover a la acción. ¿Qué personaje más importante? Una persona, un judío piadoso, que amaba al Señor, que le creía al Señor. No solamente sabía del Señor, que le creía. Mucha gente sabe de Dios. Usted sabe mucho de Dios y cada día está estudiando la palabra, pero ¿le cree? ¿Cree el poder de Dios para hacer milagros y cree que Dios tiene el control de su vida, el control de la historia, el control de todas las cosas? Mardoqueo era este tipo de persona. Él era descendiente de los judíos que estaban exilados allí. Él fue el padrastro, el que crió, era el tío de Esther, que es el personaje principal. Mardoqueo, cuando los padres de Esther murieron, Mardoqueo la adoptó a Esther como su hija y la crió enseñándole principios, buenos principios, valores que iban a determinar su destino. Me encanta ver a Mardoqueo en su posición de como actúa para salvar a su pueblo. Pero me encanta también verlo desde otra perspectiva, como un buen padrastro. A veces, ¿cuántos aquí habrán padrastros? O personas, de pronto no padrastro, pero que asume el rol de padre porque está casado con una señora que tiene hijos de otra persona. Y usted es el jefe de ese hogar. ¿Cómo está educando y tratando a esos niños que están bajo la cobertura suya? ¿Habrán personas aquí? Yo no sé, pero Mardoqueo cumplió con ese rol y vamos a estar viendo cómo se cumple ese rol también y cómo Dios puede utilizar a un buen padrastro, a una persona que adopta a un niño y qué bendición puede llegar a ser en la vida. Nos puede inspirar mucho aún por ese lado, aunque es un personaje nacional que tiene otras características importantes. Y la protagonista de la historia, Esther, una joven hermosa, una joven que tiene, como usted y como yo, fortalezas y debilidades. Una joven que tiene limitaciones, tiene también cosas a su favor, las tenemos. Nos identificamos de alguna manera u otra con Esther. ¿Cuáles serían algunas de sus limitaciones? podríamos llamarlas debilidades. Esta joven Esther, que llega a ser la persona que Dios utilizó para salvar la nación de Israel del exterminio, era mujer. Ahora, ¿es limitación ser mujer? Pues mire, en aquella época, la mujer era tan menospreciada que ser mujer ya la ponía en inferioridad de condiciones al varón. Esa era la mentalidad con la cultura patriarcalista de la época. Era mujer, ya eso era una limitación. Pero además de eso, era soltera. Por lo menos la mujer casada tenía la representación del esposo, que la representaba, y eso le daba cierto valor y cierta posición ante la sociedad. Pero la pobre Esther era una jovencita, estaba soltera, eso era una limitación para ella. Además de eso, huérfana. Seguramente le tocó llorar amargamente la muerte de sus padres. Vivir la orfandad, vivir esa separación emocional de las personas más cercanas. Qué dura es la orfandad, sobre todo en la infancia. Qué terrible esto y qué consecuencias emocionales puede traer en la mayoría de los casos. Pero además de huérfana, era judía. ¿Era malo ser judío? Claro, si es que los judíos eran odiados, sobre todo por funcionarios como Amán. Los habían sometido a esclavitud. Esta era la tercera esclavitud que vivían los judíos. Entonces, era una persona de segunda, podríamos decir. No estaba en las mejores condiciones, sino que era de segunda categoría, o de tercera o de quinta. Pero estaba mal en ese tiempo. Los judíos no eran lo mejor. Además de eso, era una muchacha pobre. No tenía recursos económicos, y eso es limitación. Y algunos de nosotros decimos, si tuviera plata, si al menos hubiera plática, las cosas serían diferentes. Pero con esa pobreza no tenía nada ella. Además de eso, era creyente en Dios. ¿Era una limitación? ¿Era limitación o no? Algunos van a decir que sí, otros que no. Mire, era una limitación tremenda en una sociedad que estaba totalmente alejada de Dios, del Dios verdadero. Hoy en día hay muchos países donde ser un creyente en el Dios verdadero es una limitación. ¿Por qué? Porque los creyentes en el Señor son rechazados, son perseguidos. Muchas personas mueren por su fe. Entonces, personas, mire, para mandar misioneros a algunos países del mundo, en el día de hoy hay que mandarlos bajo la figura de maestro o de doctor o de contador o de cualquier otra cosa. Pero no se puede decir que es misionero porque no le dan la visa de entrada al país, y si saben que es misionero lo van a sacar inmediatamente. Entonces es una limitación. Pero qué limitación, qué bendición. Entonces, lo que queremos ver, y lo vamos a estar viendo a través de esta historia, es cómo esas limitaciones Dios las usa para bendecir. Que usted y yo tenemos limitaciones, y uno dice, ah, es que si tuviera tal o cual cosa, y no nos imaginamos cómo el Señor tiene esa sabiduría y esa capacidad para transformar, para revertir totalmente las limitaciones y constituirlas en bendición. Así que, hermano, hermana, esas limitaciones que usted está identificando hoy pueden convertirse precisamente en las armas más poderosas para bendecir, para ayudar, para ser un instrumento de progreso, de crecimiento, de bendición para otras personas. ¿Qué tal si no hubiera sido judía? ¿No hubiera habido nadie en el palacio que se interesara en salvar? ¿Qué tal si no hubiera sido soltera? ¿No se había podido casar con el rey, que son cosas que suceden? ¿Qué tal si no hubiera sido pobre? El rey no estaba buscando a una chica de la nobleza. Todas esas limitaciones fueron los que facilitaron que Esther llegara a ser la persona que fue y llegar al palacio y ocupar la posición de honor, que fue la que facilitó y que Dios utilizó para salvar a todo el pueblo de la amenaza que tenía. Pero era una mujer que también tenía fortalezas, porque usted también las tiene. Era una chica inteligente y vamos después a ver cómo lo sustentamos bíblicamente. Atractiva, era, dice la palabra, que era de hermoso parecer, era una niña bonita, pero además de eso, una niña tan prudente. ¡Wow! ¡Qué tan importante es la prudencia! Cuando Mardoqueo le dice, no digas cuál es tu origen, ella calladita, sabía cuándo hablar y cuándo callar. ¡Qué prudencia! ¡Qué tan prudentes somos! Decimos a veces cosas y después decimos, ¡ay, si hubiera tenido esta boca callada! Si no lo hubiera abierto, ¿para qué lo dije? Prudente. Tenía una actitud de aprendiz. Eso sí que es una fortaleza. Actitud de aprendiz quiere decir, no me las sé todas, necesito aprender. Cada día necesitamos una actitud de aprendiz. Tenía una personalidad agradable. Vamos a ver cómo en el palacio las otras doncellas se hicieron amigas de ella. Hegai, el jefe de los eunucos, la ayudó mucho por su actitud. Todos los que se acercaban a ella se enamoraban de su manera de ser, de su capacidad de relacionarse con otras personas, una capacidad de adaptación a circunstancias nuevas, a lugares nuevos, o nos estamos quejando y todavía recordando alguna cosita buena que teníamos por allá, en nuestros países, en el pasado, y quejándonos porque no la tenemos aquí. A veces nos quejamos todavía de la comidita o tal fruta que no la tenemos aquí. Ella se adaptó a las condiciones y como les decía, a las buenas relaciones interpersonales. Dios puede transformar los obstáculos en oportunidades de progreso y de bendición. Porque el Señor en el subrayado abajo dice, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes que están aquí en Texas, en Houston en este momento. Dios tuvo un propósito para Esther allá en un país que no era el país de sus antepasados. Dios tuvo un propósito y Dios le dio unos talentos y Dios le dio unos dones para que los utilizara, para que ella pudiera vivir su momento. Y en el momento oportuno, Dios la convirtió en la persona que iba a ser el instrumento en sus manos para salvar una gran nación. Mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos un don. Y cada uno, según el don que ha recibido de Dios, ministrelo a los otros. Y el término allí es ministrelo. Ya hice énfasis en cada uno, el don, pero ahora ministrelo quiere decir póngalo en función de las otras personas para poder bendecirlas, porque Dios, por la gracia, su gracia es que nos lo ha dado. Les invito a que estudiemos el libro de Esther. Dese a la tarea de pronto de leerlo, de pronto leer uno de los libros de historia de la Biblia le puede dejar muchos. Véngase leyendo los primeros dos capítulos de Esther para la próxima semana y sobre todo venga receptivo a ver, a analizarse a sí mismo y ver los mensajes para nuestra vida hoy. ¿Cómo podemos aprovechar nuestro momento? Este es el momento de su vida. Y su vida puede ser mejor de ahora en adelante. Que Dios le bendiga grandemente.